Roberta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, queridos amigos oyentes. 5:02 de la mañana en nuestro reloj y aquí está su equipo mañanero preparado ya para compartir con ustedes estas 4 horas de recorrido, donde les vamos a llevar informaciones deportivas, el estado del tiempo, notas informativas muy interesantes y una música muy buena para compartir con ustedes. Nos alegra muchísimo que nos estén esperando, igual que nosotros esperamos este momento con mucha alegría para compartir con ustedes estas 4 horas en este recorrido con el programa informativo Proa de Radio Martí. Bueno, aquí están Teudy Girón los controles, Ernesto Morales al piso de producción. Aquí tengo también a mi compañero Moisés López Lugar sin Luz, también que estará con nosotros. Y Morel de Oro, que les da la más cordial bienvenida. Y de inmediato pasamos con Moisés López y los titulares.
Residentes de Santiago de Cuba se quejan de la inefectividad de las cámaras de vigilancia instaladas para combatir la delincuencia. Aumentan las críticas en Venezuela contra el gobierno después del presidente Nicolás Maduro en el tema de inseguridad ciudadana. Advierte el secretario de Defensa, Yahya, sobre el peligro de una corriente aislacionista en los Estados Unidos. Y persisten las diferencias en Washington sobre la respuesta del gobierno del presidente Barack Obama a la crisis en Ucrania.
Y de inmediato damos paso a las informaciones. Residentes de la ciudad de Santiago de Cuba se quejan de la inefectividad de las cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad para combatir la delincuencia. Otros, según nos dice Amado Gil en este reportaje, dijeron sentirse vigilados.
Desde hace unos 3 años, las autoridades de la ciudad de Santiago de Cuba instalaron cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Los santiagueros tienen la percepción de que las cámaras se fueron puestas por la policía ante el indetenible aumento del crimen.
Sí, la provincia en este momento se encuentra sometida a varios sistemas de seguridad en todo el centro de la ciudad y sus alrededores, los principales lugares de la ciudad.
Que la cámara la pusieron para cumplir un objetivo, es decir, para la seguridad del pueblo. Y no están cumpliendo su objetivo.
Objetivo no cumplido, ese es el sentir de la mayoría de los santiagueros entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Los hechos delictivos continúan, dijeron.
Todavía siguen la violencia, siguen los robos, siguen todo para lo que pusieron.
Hay mucho índice de violencia y están en la calle todo el tiempo buscando problemas y la gente no se da cuenta de eso. Esa cámara cumple su objetivo por eso mismo.
Yo considero que sí ha aumentado y que esa cámara no cumple ninguna función en el momento.
Incluso hay quienes perciben que la delincuencia ha aumentado en Santiago de Cuba.
Yo creo que de lo contrario ha empeorado, porque creo que la delincuencia ha aumentado quizás un 90% diría yo de antes de existir la cámara de seguridad.
Las cámaras de vigilancia también funcionan en otras provincias cubanas, incluyendo La Habana, y aunque su objetivo no está del todo claro, en ocasiones se han dejado ver imágenes de accidentes vehiculares y de algún tipo de desorden público donde ha actuado la policía. Y claro, para algunos, las cámaras son motivo de preocupación.
Hay gente que le preocupa, pues en parte, porque de verdad, si estás frente a tu casa, ¿me entiendes? Tienes tú hacer algo y estás con alguien, puede ser que te vean.
Amado Gil, Martín Noticias.
La periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez anunció el lunes que su nuevo periódico saldrá a la luz la próxima semana. La bloguera cubana dijo que el nombre es secreto para mantener expectativas y señaló que en esta nueva aventura intentará abordar muchos temas de relevancia para los cubanos, como la cultura y la educación. Con anterioridad, la periodista y bloguera Joanny Sánchez había señalado a Martín Noticias que estaba trabajando con un equipo de jóvenes comunicadores para crear un estilo y que el medio contaría con una infraestructura tecnológica de última generación dentro de los estándares internacionales. Joanny explicó en esa ocasión que aunque desde el punto de vista técnico el sitio está alojado en el extranjero, su publicación se va a hacer casi en su totalidad desde dentro de la isla, pues el equipo principal y la mayoría de los colaboradores viven en Cuba.
La crítica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el tema de inseguridad aumentan en Venezuela, y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Miembros del gabinete económico del gobierno venezolano informaron que sostuvieron un encuentro con directivos de Toyota y Ford con el propósito de aumentar la producción de vehículos en el país. El ministro de Industrias, José David Cabello, anunció que esta semana el sector automotriz tendrá prioridad para recibir divisas. Varias ensambladoras se mantienen paralizadas debido a la falta de piezas producto de las fallas en la entrega de divisas. En los concesionarios no hay vehículos desde hace varios meses, motivo de queja para muchos ciudadanos. Mientras tanto, continuaron las críticas contra las políticas de el gobierno en materia de seguridad. El diputado Tomás Guanipa acusó a las autoridades de no asumir la responsabilidad en ese sentido.
En los primeros 4 meses, la verdadera guerra que están librando los venezolanos es la guerra de la inseguridad. Un promedio de casi 40 personas cada día en Venezuela pierde la vida. Porque el verdadero problema de los venezolanos es que toda una generación está perdiendo la vida en los barrios, producto de la violencia que en buena parte este régimen ha implantado en el país, de la confrontación que ha llevado a que venezolanos se odien.
Entre tanto, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estudiantes que pedían la liberación de un compañero en las inmediaciones de la Universidad Católica de Venezuela, sede Guayana, al sureste del país. En la ciudad de Barquisimeto, al occidente de la nación, tras una manifestación estudiantil fue incendiada parte de la sede de la Universidad Fermín Toro. De acuerdo a testigos, supuestos grupos irregulares armados habrían originado el siniestro. Por su parte, miembros del movimiento estudiantil anunciaron que protagonizarán nuevas protestas pacíficas de calle. Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Venezuela anunció este martes un racionamiento de agua para los 5 millones de residentes del área metropolitana de Caracas. El ministro de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, explicó que debido a la sequía que afecta a Venezuela, uno de los 3 embalses que abastecen el Valle de Caracas quedó por debajo del mínimo y fue cerrado. El racionamiento de agua, que podría prolongarse al menos 4 meses, se suma a la escasez de alimentos básicos, el pan entre ellos, productos de higiene y de medicinas que sufre la población venezolana.
En Radio Martí, exactamente 5:09 en la mañana. Critica candidato presidencial en Colombia la forma en que se dialoga con la FARC. Con la información, Federico Fulleda.
El candidato presidencial en Colombia por el Partido Centro Democrático, Óscar Zuluaga Escobar, criticó la forma de diálogo que realiza el gobierno con los jefes de la FARC y acusó a este grupo de controlar laboratorios de producir cocaína en varias regiones del país, en asociación con miembros del llamado cartel de Sinaloa de México. Zuluaga Escobar, quien según las encuestas recientes mantiene una reñida disputa en la intención del voto con el presidente Juan Manuel Santos, que busca su reelección el 25 de este mes, dijo sobre el tema de la paz.
llevamos 2 años.
Dígame un solo día en que las FARC no haya dejado de ser el principal cartel del narcotráfico y un grupo terrorista. Están en el mejor de los mundos. Están negociando en La Habana, sin ninguna restricción. Aquí siguen siendo el principal cartel del narcotráfico. 16 frentes de las FARC controlan el negocio del narcotráfico, los laboratorios, en alianza con el cartel de Sinaloa de México. Siguen reclutando niños, extorsionando, secuestrando. Estamos hastiados de la extorsión de las FARC. Entonces ahí no puede haber doble discurso. O quieren la paz negociada o no. Y tienen que demostrarlo con una acción muy clara. Cese de toda acción criminal. Tiene que ser un cese verificable.
Zuluaga Escobar precisó que en caso de ganar, suspenderá el diálogo en Cuba y le dará un plazo de 7 días a todos los dirigentes de la FARC para que ordenen un cese total de todas las actividades como requisito para retomar esas conversaciones de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La misión de observación electoral de la OEA felicitó al pueblo panameño por la madurez cívica y la vocación democrática demostrada en la jornada electoral del domingo pasado. La OEA destacó en un comunicado la masiva concurrencia a las urnas, el clima de respeto en que se dieron las votaciones, la rápida aceptación de los resultados y, sobre todo, la decisión tomada por la ciudadanía de preservar los equilibrios democráticos en el país. La misión, encabezada por la doctora Lourdes Flores Nano, saluda especialmente al Tribunal Electoral de Panamá por su ejemplar conducción del proceso.
El secretario de Defensa Chuck Hagel advirtió sobre el riesgo de que Estados Unidos vuelva a ser presa de una actitud aislacionista, una tendencia en alza y que llega casi a la mitad de la población, como lo sugirió una encuesta en marzo. Alejandro Escalona informa desde Washington.
El secretario de Defensa Chuck Hagel sostuvo que sería un error que Estados Unidos vuelva al aislacionismo para evitar involucrarse en los conflictos mundiales luego de 13 años de haber liderado guerras en Irak y Afganistán. Hagel dijo ante un foro de asuntos exteriores en la ciudad de Chicago que los estadounidenses están cada vez más escépticos de la participación de Estados Unidos en conflictos armados.
Turning inward. History teaches us.
Volvernos hacia adentro, la historia nos ha enseñado, no nos protege de los problemas mundiales. Solo nos obliga a involucrarnos más, posteriormente a un mayor costo en sangre y dinero, y frecuentemente, según los términos de otros países, dijo el secretario de Defensa. Hagel aseveró que los terroristas e insurgentes siguen presentes y que esa es una razón por la que Estados Unidos está aumentando su gasto en operaciones de fuerzas especiales. En Washington, Alejandro Escalona.
La respuesta de Estados Unidos a la crisis en Ucrania se está convirtiendo en un problema cada vez más polémico en Washington y sobre todo entre los republicanos, quienes piden fuertes sanciones contra Moscú. La nueva ronda de sanciones de la comunidad internacional no ha alterado la postura agresiva de Moscú hacia Ucrania, un hecho señalado por los críticos del presidente Barack Obama. El senador republicano Marco Rubio dijo que el presidente es duro cuando habla, pero no así en sus acciones, que no han ido lo suficientemente lejos para ayudar a resolver la crisis en Ucrania.
En Radio Martí, exactamente 5:13 minutos en la mañana. Naciones Unidas manifestó su consternación por la situación de las jóvenes secuestradas en Nigeria. Y desde la sede de la ONU nos reporta nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se pronunció por el video producido por el grupo islamista en Nigeria, Boko Haram, en que su líder afirma venderá a las estimadas 238 niñas para que contraigan matrimonio, al referirse a las niñas secuestradas de su escuela como esclavas. No obstante, a la campaña internacional para rescatar a las niñas, ahora se suman a la noticia de que 8 otras niñas fueron secuestradas en Nigeria también por Boko Haram. En Naciones Unidas, en Nueva York, Vanina Maestrachi, vocera asociada de Naciones Unidas.
Now, the Nigerian authorities are doing everything they can to...
Ahora las autoridades nigerianas están haciendo todo lo posible para retornarlas a seguridad. Nosotros estamos aquí para ayudarles, si es que podemos ayudarles para que regresen. Esperamos que todo el que tenga información de dónde se hallan las niñas lo informe. Los secuestros del primer grupo de 238 niñas y ahora de unas 8 adicionales jovencitas ocurre en vísperas de la cumbre en África del Foro Económico Mundial que se celebra hasta el 9 de mayo en la capital nigeriana de Abuya. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La Corte Constitucional de Tailandia ordenó la renuncia de la primera ministra Yingluck Shinawatra tras declararla culpable de acusaciones de abuso de poder. La Corte determinó este miércoles que Yingluck reasignó inapropiadamente en el 2011 a su jefe de seguridad nacional, lo cual fue inconstitucional y benefició a su partido de gobierno. Los partidarios de la primera ministra dicen que las acusaciones tienen matices políticos y amenazaron con protestas si es separada del cargo. Las protestas pudieran desatar nuevos brotes de violencia en Tailandia.
Bien, cuando son exactamente las 5 y 15 minutos de la mañana, hacemos la primera pausa en nuestro programa de hoy y les auguramos que mantengan la sintonía. Hay cosas muy interesantes como el estado del tiempo para hoy con nuestro meteorólogo. También tendremos los deportes con Rafael García Toledo, un recuento de las noticias más interesantes que les hemos radiado en esta primera media hora, un contacto con Lucy y una música que será del agrado de todos ustedes. Así que mantengan la sintonía.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche, un partido Interligas en el Fenway Park, midiéndose Cincinnati y Boston.
Los Rojos, que ocupan el tercer lugar en la división central de la Nacional, enviarán a la Lomita a Michael Leake, quien presenta récord de 2 victorias, 3 derrotas, 3.53 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Los Medias Rojas, también en tercer lugar, pero en la división este de la Liga Americana, responderán con Jay Peavy, con solo un triunfo, un revés, 2.87 carreras limpias por juego y 36 ponchetes.
Escuche este emocionante partido Interligas este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, acompañado de nublados y lluvias que se mueven hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre el nordeste del Golfo y el norte de las Bahamas, dos centros de altas presiones de 1018 hectopascal se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Otis.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Noticias deportivas con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle le ganaron 8-3 a los Atléticos de Oakland. El vencedor fue el cubano Elías, que tiene ya 3 victorias y 2 derrotas, mientras que Chávez sufrió su primera derrota, tiene 2 victorias. Por el equipo de los Atléticos, Céspedes batió de 4-1 con una carrera impulsada y una anotada, producto de su 5º jonrón de la temporada. Los Yankees de Nueva York, por su parte, ganaron 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Kelly fue el ganador, su primera victoria, tiene 2 derrotas. Freire perdió por 3ª vez, no tiene victoria, y Robertson salvó su juego número 5 de la temporada. Por los Angelinos, Raúl Ibáñez batió de 4-0 en este partido. En otro partido, los Indios de Cleveland le ganaron 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Tomlin ganó por primera vez, Deduno perdió su 2º juego, no tiene victorias, y Shaw salvó el 1er juego de la temporada para el equipo de los Indios. Los Tigres de Detroit masacraron 11-4 a los Astros de Houston. Rey obtuvo la victoria, Oberholzer perdió por 6ª vez y aún no conoce la victoria. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez de 4-1 con una carrera impulsada, y por los Tigres del Detroit, Alex Ávila de 4-2 con 2 carreras anotadas. El equipo de los Orioles del Baltimore venció 5-3 a los Rayos de Tampa. O'Day fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrotas en la temporada. Peralta perdió por 2ª vez, tiene 1 victoria, y Hunter salvó su juego número 9. Por Tampa, Escobar de 3-0 y Sean Rodríguez no tuvo vez al bate. El equipo de los Azulejos de Toronto le ganó 6-5 a los Phillies de Filadelfia. Este es un juego interliga y este juego tuvo 10 innings de duración. Stroman ganó por primera vez, no tiene derrotas. Bastardo sufrió su 2ª derrota frente a 3 triunfos. Y Loop salvó su juego número 2 de la temporada. Y los Rockies de Colorado le ganaron 12-1 a los Rangers de Texas. Estos otros juegos interligas. Y Nicasio ganó por 4ª vez, tiene 1 derrota en su récord. Ross Jr. perdió su 3ª decisión, tiene 1 victoria. Por el equipo de Texas, Leones Martín de 2-0 y Arencibia de 4-1. Y en otro juego interligas, las Medias Rojas del Boston le ganaron 4-3 a los Rojos en Cincinnati en una batalla de colorados. Duró 12 innings este juego y Bresto ganó por primera vez en la temporada, no tiene derrota. Odrusek perdió por 2ª vez y no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Y de inmediato les ofrecemos un recorrido informativo en la voz de Moisés López de las noticias más importantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Residentes de Santiago de Cuba se quejan de la inefectividad de las cámaras de vigilancia instaladas para combatir la delincuencia. Aumentan las críticas en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el tema de inseguridad ciudadana. Advierte al secretario de Defensa Hagel sobre el peligro de una corriente aislacionista en los Estados Unidos. Y persisten las diferencias en Washington sobre la respuesta del gobierno del presidente Barack Obama a la crisis en Ucrania.
Y a las 5:23 de la mañana le damos la bienvenida a Lucy.
Gracias. Los Emiratos Árabes Unidos tienen la riqueza de un país de primera clase y ahora esperan comprar la cultura de ese nivel con 400 millones de euros. El Louvre de Abu Dhabi abrirá sus puertas en diciembre del 2015 en la Federación Árabe y los organizadores esperan que ponga al país desértico con hoteles deslumbrantes y la 7ª mayor reserva de petróleo en el mundo en el mapa por sus óleos en lienzo. Recientemente en París, el Louvre inauguró una muestra previa del arte que el proyecto de Abu Dhabi ha adquirido desde el año 2009. Esta inauguración trae una exposición titulada El nacimiento de un museo, con unas 160 obras que incluyen una Torá yemení del siglo XIX, una Biblia gótica del siglo XIII y piezas del Renacimiento y de arte moderno de artistas como Yves Klein, René Magritte y Pablo Picasso. También agregaron que el Louvre de Abu Dhabi será el plato fuerte de un distrito cultural que también incluirá una rama del Guggenheim de Nueva York y un museo nacional. Pero los escépticos en Francia dicen que el país famoso por sus nuevos ricos no puede simplemente comprar la cultura, aunque para algunos comprar cultura es mucho mejor que hurtarla. Esta idea de un puerto internacional es la idea del diálogo entre civilizaciones, el encuentro de culturas, el encuentro del arte. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y amigos oyentes, cuando son exactamente las 5:25, nos vamos a la música. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante mexicano Juan Gabriel lanza al mercado un nuevo disco para celebrar sus 40 años de carrera. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bienvenidos a todos aquellos que se han incorporado a las 5:30 de la mañana que marcan nuestros relojes en estos momentos a la transmisión de este programa Tempranito y de Mañana. Siempre los esperamos con mucha alegría, siempre estamos contentos de saber de que muchas personas se incorporan a la sintonía de este programa para salir bien informados. Es decir que, hablando de información, paisamos ya con Moisés López y los titulares.
Extranjeros que se gradúan de medicina en Cuba chocan con problemas de acreditación en sus países. Se agudiza la escasez de papel de los principales periódicos privados de Venezuela. Hablará el secretario de Estado John Kerry en una conferencia en Washington sobre las Américas. Y la UNESCO exhorta a las Naciones Unidas a incluir la libertad de expresión en sus metas de desarrollo.
Y de inmediato damos paso a la ampliación de las noticias. En la actualidad, más de 10.000 extranjeros cursan sus estudios de medicina en Cuba, pero obtener el título en la isla es tan solo el primer paso. Nuestro colega Adrián Reyes tiene el reportaje.
Los primeros 300 pakistaníes graduados de medicina en Cuba arribaron recientemente a su país de origen y exigieron ser exonerados del examen estatal de Islamabad.
Se están haciendo gestiones para homologar el título cubano en buena parte de los países latinoamericanos.
Así dijo el médico en activo de Santiago de Cuba, Arnoldo de la Cruz. Mientras el directivo de la Comisión Médica de Panamá, Fernando Castañeda,
al aumentar la masificación parece que se disminuyó la calidad y han fracasado la mayoría de ellos el llamado examen de conocimientos médicos generales. Lamentablemente, dentro de la escala por universidades, aparece en el último lugar los egresados de Cuba.
Para el galeno santiaguero Arnoldo de la Cruz y el asesor médico de Cubalet, Yacer Rojas, la crisis económica ha tenido su impacto en el sector y también la municipalización de la enseñanza.
Partido docencia, estudiantes extranjeros, sobre todo Latinoamérica, y uno puede percibir esta situación. Ellos no están de acuerdo, la mayoría, en estar en situaciones de municipio, porque las condiciones desde el punto de vista del aseguramiento docente son muy malas.
Si el estudiante que está en la municipalización va escasas veces al hospital, ya tiene que buscárselo por su cuenta, hacer guardias extras.
Mientras los recién graduados pakistaníes esperan una decisión de las autoridades médicas de su país, el directivo panameño Fernando Castañeda comparte sus experiencias.
En base a nacionales panameños que han sido formados en estas escuelas en Cuba, hay muchos de ellos muy inteligentes, muy valiosos, pero que su formación no fue completa. Entonces tienen ellos que tratar de, por sus propios medios, completar las deficiencias para poder entrar al sistema una vez pasen los exámenes. Otros, me ha tocado la experiencia, desisten de ejercer la profesión para la cual creyeron que estaban formados y se dedican a otro tipo de profesiones. Es triste porque todos hacen falta.
Cuba ofreció las primeras becas a Pakistán tras el terremoto que afectó a este último en el 2005. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cuba, al igual que Bolivia y Ecuador, serán los únicos países latinoamericanos a los que Europa seguirá exigiendo visado de entrada si finalmente Colombia y Perú quedan exentos del requisito. La Unión Europea acordó este martes por unanimidad suprimir la exigencia de visas de entrada de turistas a peruanos y colombianos, pero la entrada en vigor de la nueva regulación se demorará más de un año. La medida permitirá a peruanos y colombianos permanecer en el viejo continente un máximo de 90 días y circular libremente por 26 países europeos, con excepción del Reino Unido.
En Radio Martí, exactamente 5:34 minutos en la mañana. En Venezuela, la sede de la Universidad Fermín Toro, en la ciudad de Barquisimeto, resultó incendiada parcialmente el martes por grupos de encapuchados. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Luego de más de 10 horas de asedio ininterrumpido, grupos armados encapuchados lanzaron artefactos explosivos, entre ellos bombas Molotov, e incendiaron las instalaciones de la Universidad Fermín Toro en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Al respecto, el jefe del Comando Regional de la Guardia Nacional, general Manuel Quevedo, señaló que serán capturados todos los implicados en el suceso, los cuales serían parte de presuntos grupos fascistas de extrema derecha.
Los estaremos llevando a la justicia y de la justicia irán a nuestras cárceles, donde tienen que estar estos delincuentes.
Por su parte, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de Venezuela, señaló que el presidente Nicolás Maduro tiene una estrategia política de terror y que el único culpable de todos los incidentes en las universidades es el gobierno.
Lo que estamos viendo ahorita es un régimen que detiene a personas que pueden ser acusadas de delitos políticos, si es que lo llegasen a cometer, y los demás los manda para España. Espacios de orden penal y espacios de orden de delito común, lo cual tiene como único significado el sembrar el terror.
En tanto, el líder estudiantil Juan Requesens, en conferencia de prensa, indicó que esta es una nueva violación de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el país.
El gobierno da muestra de que tiene muchas intenciones de mantener la represión y mantener la violencia por parte de los cuerpos policiales.
Igualmente exhortó a que se realicen las investigaciones pertinentes a fin de que se dé a conocer quiénes son los verdaderos culpables. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El diario venezolano El Universal declaró estar en emergencia a consecuencia de la escasez de papel de los últimos meses. El lunes el periódico publicó en la primera página que se veía en la obligación de reducir la edición en más de un 30% para garantizar su circulación por un periodo de 2 semanas. En igual situación se encuentran una veintena de medios impresos locales en Venezuela por la falta de papel importado generada por el retraso del gobierno en autorizar la adquisición de divisas para poder comprar la materia prima. En el caso particular de El Universal, el medio explica que cuentan con un cargamento de papel, pero no han podido conseguir las divisas para nacionalizarlo. El papel que se encuentra almacenado desde enero en el puerto venezolano de La Guaira.
El crecimiento económico chileno vuelve a descender en marzo y la oposición dice que es por el aumento de impuestos. Miguel Cabrera nos trae los detalles.
El exministro de Agricultura, Luis Mayol, dijo en la capital chilena que los inversionistas están esperando a que se aclare la reforma impositiva que proyecta la moneda y subrayó que el bajo comportamiento de la economía en marzo es resultado de dicha reforma. Por su parte, el extitular de Hacienda, Hernán Larraín, dijo que la moneda está equivocada y precisó que la reforma tributaria puede bajar el crecimiento entre 1 y 2 puntos. Sin embargo, en su respuesta, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, exhortó a Larraín a cambiar su calculadora.
Esa calculadora que usó fue para que el país iba a crecer 4,9% este año y efectivamente estamos viendo cifras muy distintas.
Mientras funcionarios viajan a Europa para convencer a los inversionistas, productores regalaron vino en las calles de la sureña Concepción como muestra de su inconformidad con la reforma impositiva, la cual, según se informó, podría arruinar a cerca de 6.000 pequeños productores de vino en la zona. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry pronunciará el miércoles un discurso en la 44ª Conferencia de Washington sobre las Américas, que se celebra en la capital estadounidense. El evento anual está organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consejo de las Américas. La conferencia de este año también contará con la participación de la secretaria de Seguridad Nacional, John Johnson, el secretario de Comercio, Penny Pritzker, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, el senador Tim Kaine y la secretaria de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Los altos funcionarios estadounidenses hablarán sobre el flujo jurídico de bienes y personas, el fortalecimiento de los vínculos comerciales en las Américas y sobre la política de Washington en el hemisferio occidental.
En Radio Martí, exactamente 5:39 minutos en la mañana. Y en Washington, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Martin Dempsey, testificó en el Congreso en relación a los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas en medio de situaciones de crisis como las de Ucrania. Alejandro Escalona nos informa.
El general Dempsey puso como ejemplo la situación de Ucrania y la asistencia de Estados Unidos. El instrumento militar en este momento en relación a los ucranianos es apoyo en términos de ayuda no letal, compartiendo inteligencia a cierto nivel. Y el instrumento militar tiene que ver principalmente con asegurarle a nuestros aliados de la OTAN, a través del emplazamiento de recursos adicionales y la conducción de ejercicios, que cumpliremos con lo estipulado en el artículo 5 de nuestras responsabilidades con la Alianza Euroatlántica, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey. Dempsey dijo que Estados Unidos posee tres instrumentos de poder: la economía, la diplomacia y la fuerza militar. En Washington, Alejandro Escalona.
La UNESCO exhortó este martes a Naciones Unidas a incluir la libertad de expresión en sus metas de desarrollo. Tras dos días de reuniones en París, la UNESCO emitió una declaración que pide la integración total de las libertades de expresión y prensa y del acceso a la información y medios independientes de las metas de desarrollo sostenible. Dichas metas deben ser establecidas por la ONU para reemplazar en el 2015 las metas de desarrollo del milenio, con el fin de mejorar las condiciones de vida en todo el mundo. La declaración de la UNESCO vincula la libertad de expresión a la transparencia y efectividad en la gestión pública, atributos considerados fundamentales para el desarrollo. Más de 300 participantes de casi 90 naciones participaron en la reunión de dos días de la UNESCO, celebrada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Palestinos y policías israelíes sostienen enfrentamientos en el aniversario 66 de la independencia de Israel. Con más detalles, escuchemos esta crónica de la agencia Reuters.
Duros enfrentamientos entre la policía y palestinos en Jerusalén ha ocurrido en las cercanías de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más importantes para la comunidad musulmana. El gobierno israelí había impuesto restricciones para entrar en la mezquita por motivos de seguridad, coincidiendo con el 66 aniversario de su independencia. Todo hombre o mujer musulmán con edad inferior a los 50 años tenían el acceso denegado. La policía ha utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que intentaba acceder. Según los médicos palestinos, al menos 15 personas han resultado heridas.
Un tribunal egipcio prohibió a los dirigentes del disuelto Partido Nacional Democrático del expresidente egipcio Hosni Mubarak concurrir como candidatos a las elecciones. La sentencia se produce luego de una demanda de una abogada que pidió prohibir a todos los miembros del Partido Nacional Democrático participar en las elecciones que se celebren en Egipto. La abogada apoyó su demanda en la decisión del Alto Tribunal Administrativo en abril del 2011 de disolver el Partido Nacional Democrático y la liquidación de sus activos. Egipto ha convocado a elecciones presidenciales para los días 26 y 27 de mayo y celebrará en los próximos meses las legislativas.
Y nuevamente con ustedes un pequeño contacto, amigos oyentes, para decirles que mantenga la sintonía y escuchen a continuación, dentro de breves instantes, solamente el estado del tiempo, la noticia deportiva, un recuento de los titulares con José López, un encuentro con Lucy también, y un número musical que le auguramos será del agrado de ustedes, pues esta vez estará interpretado por el pequeño gigante desaparecido de la canción brasileña, Nelson Ned. No se muevan, que los esperamos.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la Internet aquí.
Ah, lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Baloncesto profesional en las voces de Juan Pendas y Víctor Fabián González, comenzando este viernes. Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos oyentes, de inmediato les ofrecemos el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe no comienza hasta el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. No así para la región del Pacífico, donde corresponde su inicio al 15 de mayo. Pues bien, sobre las aguas del Pacífico, muy lejos del sur de la Florida y Cuba, a unos 800 kilómetros de las costas de Manzanillo, se está observando una amplia área de nublados y lluvias que pudiera adquirir características tropicales en las próximas 48 horas, con posibilidades de afectar el suroeste mexicano. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y llegan los deportes, por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Todero, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Washington obtuvo su tercera victoria frente a ninguna derrota, y Hodgson perdió por segunda vez, tiene 4 victorias en su haber. Por los Piratas del Pittsburgh, Tony Sánchez batió de 3-0, pero con una carrera impulsada. Y los Bravos de Atlanta rompieron su racha perdedora y le ganaron 2-1 a los Cardenales de San Luis. Carpenter obtuvo la victoria, tiene 2-0 en su récord. Schwartz perdió su primer juego, no tenía victorias. Kimbrel salvó su juego número 9 de la temporada. Por equipo de San Luis, John Jay batió de 3-0. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles impuso 8-3 a los Nacionales de Washington. Kershaw, regresando de la lista de lesionados, obtuvo su segunda victoria. No tiene derrotas en el campeonato y Training perdió por primera vez y no tiene victorias. El equipo de los Marlins de Miami siguió su racha ganadora y le ganó 3-0 a los Mets de Nueva York. Álvarez ganó su segunda victoria, tenía 2 derrotas, y Bartolo Colón sufrió su quinto revés frente a 2 victorias. Por el equipo de los Marlins, Echavarría batió de 3-0. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron 7-5 a los Cerveceros de Milwaukee. Marshall obtuvo la victoria, tiene 1-0. Kinlet perdió y tiene 1-1 ahora. Reed salvó su juego número 9 de la temporada. En un juego interligas, los Reales de Kansas City ganaron 3-1 a los Padres de San Diego. Este juego duró 11 innings. David obtuvo su segundo triunfo frente a una derrota. Vincent perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Holland salvó su juego número 8. Por Kansas City, Hosmer la primera base de 5-1 con una carrera anotada y Dani Valencia de 2-0. Por los Padres de San Diego, Grandal de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada y John de Alonso de 1-0. El equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó a los Cachorros de Chicago en juego Interliga. Potman ganó su primera victoria, tiene 1-0 y Ramírez perdió por primera vez, tiene 0-1. Por Chicago, José Abreu de 4-1, Dayan Viciedo de 3-0, Ramírez de 3-0 con una carrera anotada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato, amigos oyentes, les ofrecemos un recorrido informativo de los titulares más importantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora con Moisés López.
Extranjeros que se gradúan de medicina en Cuba chocan con problemas de acreditación cuando regresan a sus países. Se agudiza la escasez de papel de los principales periódicos privados de Venezuela. Hablará el secretario de Estado John Kerry en una conferencia en Washington sobre las Américas. Y la UNESCO exhorta a las Naciones Unidas a incluir la libertad de expresión en sus metas de desarrollo.
Y a las 5:51 minutos de la mañana hacemos otro contacto con nuestra querida compañera Lucy.
Gracias. La azotea del Metropolitan se convierte en una versión psicodélica del Central Park. Césped artificial y un minimalista laberinto de hiedras y semiespejos cóncavos y convexos, creados por el artista estadounidense Dan Graham, convierten la instalación anual de la azotea del Museo Metropolitan de Nueva York en una extensión psicodélica y desconcertante del Central Park. Todos los años esta azotea acoge diferentes instalaciones, pero pocas de ellas han vinculado tanto el museo al parque. La terraza con unas privilegiadas vistas a la hora primaveral follaje del Central Park y a los edificios de distintas épocas que rodean el pulmón de la Gran Manzana se convierte así en un lugar que juega la recreación artificial de la naturaleza en la que también han colaborado grandes artistas. La obra de Graham en la azotea se complementa con un triángulo en la segunda planta del Metropolitan, en la que también juega con el reflejo vegetal de la ventana y las diferentes texturas de cristal, que la terraza del Museo Metropolitan vuelve a estar ocupada por una estructura tridimensional con una gran panorámica de Manhattan que la convierte en algo realmente atractivo. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.